estamos aquí de vuelta. Aplaudid conmigo, hombre. Bienvenidas, súper bienvenidas a la cuarta temporada del Cantar del Miosex. Bueno, os cuento cosas, un montón de cosas. La primera, le mandamos un abrazo gigante, gigante a Maritza, que no va a participar con nosotras esta temporada, pero que está en nuestros coras. Un beso muy grande, Maritza, espero que nos sigas escuchando. Lo segundo, os cuento un poco de dónde he sacado esta canción y por qué he puesto esta canción. No sé si la reconocéis. Es la canción que sale, se llama Running Up That Hill, y es la canción que sale en la última temporada de Stranger Things. No os quiero hacer spoiler, pero es una escena fantástica e increíble que habla del poder de la amistad y sale esta canción de fondo. Y haciendo un poco así de research para ponerme a buscar qué canción quería para el cantar del Neosex, he visto, bueno, he buscado la letra y me he dado cuenta de que habla de dos personas que no se entienden la una con la otra, y una le dice, ojalá pudiera hacer un pacto con Dios y tú pudieras ponerte en mi lugar, pudiéramos como intercambiar nuestros roles. Y así entenderías lo que me está pasando, ¿no? Entonces me ha parecido como muy acertada para este podcast, que habla mucho de escuchar y de empatizar y de aprender de las otras personas. Así que este es el temazo para la cuarta temporada del Cantar del Miosex. Y bueno, gracias por aplaudir. Empezamos temporada, hemos estado un año o un año y medio casi sin publicar. Han pasado muchas cosas en este año, entre otras que se ha acabado una pandemia mundial, que es una noticia bastante buena para todas. Y bueno, yo a nivel personal y a nivel feminista solo os puedo contar que el 17 de junio de 2022 abracé a Nerea Pérez de las Heras. Ya está, hasta aquí puedo leer. Esto es lo más importante que me ha pasado este año, incluido, bueno, ahí con que he visto a Rosalía en directo. Ya está, no tengo nada más que compartir. Esta es la introducción de mi temporada, esta es la seriedad que trae esta temporada. Os voy a presentar el tema de hoy y a las invitadas de hoy. ¡Aplaudid otra vez! Bueno, vamos a hablar de un tema serio, de actualidad, que es el tema de la violencia obstétrica. Y os he traído, para que aprendáis de ellas, a dos pedazos de matronas. A una de ellas ya la conocéis de episodios anteriores y otra es la primera vez que se pasa por aquí, esperemos que no la última. Os voy a pasar los micros. ¡Ay, me he comprado un micro! Espero que notéis la diferencia. Me he comprado un micro, pero no os lo puedo pasar porque no estamos en la misma habitación. Pero bueno, tomad la palabra. Preséntense y vamos al lío.
Pues bueno, me presento yo porque tengo más experiencia en esto de los podcasts del Cantar del Miosex, para romper el hielo. Soy Ruth. Creo que puede que sea la invitada que más podcast ha participado, Silvia.
¿Sabes lo bonito? Que cerraste temporada y abres temporada.
¡Buah, qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pues por no liarnos y hablar de cosas importantes, soy Ruth, soy matrona, soy enfermera. Como Silvia nos prohíbe hablar de nuestra formación, pues diré que me gusta mucho comer, me gusta el vino, soy mamá de dos gatas y en mi tiempo libre, pues aparte de ser muy friki y leer muchas cosas sobre maternidad, embarazo o posparto, pues me gusta bailar y hacer manualidades.
Pues bienvenida al Cantar del Miosex, Ruth, otra vez.
Gracias, Silvia.
Bueno, y ahora me toca a mí presentarme por primera vez. No soy tan famosa como mi compañera Ruth, que ya sale en la tele y todo, pero bueno.
Basta.
Pues nada, me llamo Paula, soy andaluza, aunque llevo 11 años en Inglaterra, pero este acento no se me va a ir en la vida. Y también soy matrona, soy enfermera y... En la otra vida, pues, podía haber sido wedding planner perfectamente, porque me gusta mucho organizar eventos y meter a mi marido para que cocine él.
Bueno, después de estas descripciones llenas de evidencia científica y de verdad, vamos a entrar al tema del podcast de hoy, que es el tema de la violencia obstétrica. Me hacía ilusión traeros a Ruth y a Paula porque, aparte de unas matronas estupendas, son dos matronas que se han formado en el Reino Unido, que es un sistema de salud y un sistema de educación que tiene bastantes diferencias, no quiero decir mejor o peor, pero que es bastante diferente al de España, y en el que yo considero que las mujeres tienen más autonomía y más capacidad de decisión. Entonces, os quería traer para que contarais vuestro punto de vista también desde allí. Lo primero de todo, ¿nos podéis contar qué es la violencia obstétrica?
Por romper un poquito el hielo, a mí me parece que la base de la violencia obstétrica está en ignorar la autonomía que tenemos las mujeres sobre decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? El ignorar que somos personas perfectamente capaces de tomar decisiones por nosotras mismas, ¿no? Y pensar que una persona ajena, en este caso una matrona, un obstetra, cualquier profesional de la salud, vaya a ser capaz de tomar una mejor decisión que lo que seríamos nosotras mismas.
Vale, estupendo. A mí me surge aquí la pregunta de ¿la violencia obstétrica se puede aplicar a toda la violencia que sufrimos las mujeres en el tema ginecológico, por decirlo de alguna forma, o solo aplica a embarazo, parto, puerperio?
Pues sí, Silvia, la verdad es que no solamente incluye el periodo de embarazo, parto, posparto, sino que la violencia obstétrica constituye una violación de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Y esto está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Claro, porque no olvidemos, oyentas, que los derechos sexuales y reproductivos son también derechos humanos. Y aunque se nos ha presentado durante muchos años como un privilegio que tenemos, en realidad no es un privilegio, sino que es un derecho, ¿no? Bueno, me gustaría que me contarais un poco cuáles son las violencias obstétricas más comunes en las que, con las que os encontráis en el ámbito, bueno, en vuestro ámbito, ¿no?
Pues la verdad es que por aquí contamos con la suerte de que el tema de la violencia obstétrica está muy concienciado, está muy en el sistema, los mismos profesionales son los que evitan a toda costa que esto suceda, y si sucede, pues se pondrían medios para que no volviera a ocurrir, pero de mi corta carrera como matrona aquí en Inglaterra, en España no puedo hablar porque nunca he trabajado allí de matrona, solo conozco experiencias que han tenido otras amigas y otras compañeras. Lo único que a lo mejor he visto un par de veces ha sido más coacción, ¿no? O sea, al final todos tenemos una opinión personal sobre ciertas intervenciones y al llevárnoslo a nuestro campo, o a lo mejor desde un punto de vista más obstétrico y hacer más hincapié en una inducción, cuando realmente la inducción no tendría por qué ser necesaria, pues al final, sin darnos cuenta, esto puede ser también un tipo de violencia obstétrica. Tanto ofrecer una inducción que no es necesaria, como, por otro lado, intentar, ¿no?, convencer a esa mujer de cambiar su forma de ver las cosas. Tenemos que ser objetivos y tenemos que ofrecer, pues, beneficios, riesgos, alternativas, para que sea la mujer la que, con un consentimiento informado y con su pleno derecho, elija lo que es mejor para ella.
Desde luego.
Totalmente. Aquí yo el problema que creo que seguimos teniendo en España es que, por un lado, seguimos varios pasitos más atrás que en otros países de Europa, como puede ser Reino Unido, y que también yo siento que en Inglaterra hay una cultura de la autorreflexión, por así decirlo, ¿no?, por parte de los profesionales sanitarios, de continuamente plantearse si lo que estaban haciendo era lo correcto o no. Y también cuando veías que algún compañero o compañera igual no actuaba de la misma manera, se permitía o habían espacios para tú poder dar a conocer tu opinión, ¿no? Sin llegar a una confrontación o a que fuera violento, ¿no?, el tener que decirle a un compañero que igual eso que estaba haciendo no era correcto. Creo que esto aquí en España no pasa. Entonces, lo que a veces ocurre es que si hay un profesional X que no trabaja de la manera más adecuada, ya sea porque no le ofrece opciones a la mujer o la coacciona, o directamente emplea técnicas que están completamente contraindicadas o desactualizadas, como podrían ser episiotomías de rutina, la maniobra de Christeller, una inducción de parto o directamente administrar oxitocina sin que haya una necesidad real o sin siquiera informar, igual no te atreves a...
Como a levantarte en contra, ¿no?
Exacto, exacto. Entonces, otro problema que creo que tiene España es que en Inglaterra, por ejemplo, el sistema está mucho más unificado en todo
el territorio. Sí, protocolarizado.
¿No? Exacto. Protocolizado, pero también entendiendo que hay una flexibilidad y que la mujer tiene derecho a salirse de ese protocolo. Aquí en España hay muchos hospitales que tienen protocolos muy desactualizados y los protocolos varían muchísimo entre un hospital u otro. Entonces, la calidad del cuidado que reciben las mujeres es muy desigual en todo el territorio español, que eso es algo que también pues es una pena, ¿no?
¿Tenéis algún dato así que podamos ver en números de, por ejemplo, el número de cesáreas recomendados por la OMS y el número de cesáreas que ocurren en España, o algún dato así que lo podamos ver como más claro?
A día de hoy, la Organización Mundial de la Salud recomienda tasas menores del 15%, incluso hablaban del 10% de cesárea. Y en nuestro territorio español, pues depende de la comunidad y depende de, y dependiendo de si el hospital es privado o público, hay unas cifras totalmente escandalosas. Y lo peor de todo es que no se puede acceder de forma pública a estos números. Cosa que, por ejemplo, aquí en Inglaterra se ocurre. Está todo en internet, está todo actualizado y es obligación del hospital ofrecer estos datos a los usuarios que así lo pidan.
Yo tengo mucha la sensación cuando hablo con las amigas en España de que ya hay una predisposición a pensar que las cosas no van a ir bien, que hay mucho miedo a amigas mías que han parido o van a parir dentro de poco, a que las cosas vayan a ir mal, a que no me vayan a dejar hacer esto, a que no me vayan a dejar elegir, que joder, eso es una responsabilidad muy grande que tenemos como profesionales, el tener a una persona totalmente predispuesta a sufrir. Pensar que todo va a ir mal en un proceso que debería ser, dentro de las circunstancias, feliz.
Al final, eso que comentas, ¿no? Debería ser lo normal. Lo que pasa es que vivimos en una ciudad, yo creo que estamos como muy expuestas a la violencia en general y la normalizamos, ¿no? Tenemos muy normalizadas muchas conductas hospitalarias que no son para nada normales, no son para nada fisiológicas, o mejor dicho, no acompañan el proceso natural que es parir. Al final, el cuerpo de la mujer está hecho para parir, la mujer no necesita prepararse para parir, lo que pasa es que venimos de muchos años en los que les hemos hecho creer a las mujeres que no son capaces y esos miedos al final afectan al parto, porque el parto es un proceso hormonal y si tú no dejas que las hormonas del parto fluyan como deberían y aparece el miedo, aparece el terror, ¿no? Aparece la adrenalina, el proceso se frena y ahí sí que es cuando, entre comillas, necesitas que te ayuden a parir. Y digo entre comillas por no tachar la frase que acabo de decir.
Y es que además eso, Ruth, me parece súper importante y yo creo que es un mensaje que siempre comparto a las mujeres que vienen con miedo, ¿no? Y es, hemos llegado hasta aquí, o sea, estamos hablando de millones y millones de años que las mujeres han estado dando a luz porque podemos hacerlo. Hay que observar a otros, evidentemente no vivimos en mitad de la selva, no somos leonas, pero hay que observar a otros mamíferos. Podemos hacerlo. ¿Que es necesaria a veces una intervención? Por supuesto. Por eso necesitas un profesional actualizado y que te apoye a tu lado. Pero sabemos que en el 80% de los casos las mujeres no necesitan ningún tipo de intervención. Y tú, Ruth, como yo, hemos estado en parto, sobre todo aquí en Inglaterra, donde yo literal he estado en la esquina de la casa o en la esquina del paritorio observando.
Sin hacer nada.
Sin hacer nada. La mujer con ese punto de oxitocina, apoyada por su pareja, su madre o su tía o quien ella haya elegido en ese momento, y el parto fluye y el bebé nace y yo no he tocado, no he hecho nada. O sea, por supuesto que eso se puede, pero viniendo de un punto de vista desde una cultura tan sumamente medicalizada, esto nos parece una locura. O sea, si no ponemos vías, si no sacamos sangre, si no, o sea, parece que no se puede, se puede. Llevamos millones de años haciéndolo, o sea, que no se nos olvide.
También es por, o sea, también creo que es muy complicado, o sea, creo que Paula y yo tenemos la suerte de haber visto a mujeres parir sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de medicación, sin ningún tipo de intervención. Y creo que es muy difícil creer en esto cuando nunca lo has visto, ¿no? Cuando eres matrona, cuando eres obstetra y nunca en tu vida has visto a una mujer parir sin una vía, nunca has visto a una mujer parir sin necesitar que le rompan la bolsa amniótica, nunca has visto a una mujer parir en una posición que no sea boca arriba con las piernas en alto en litotomía, es muy difícil realmente creer que esto es posible, porque si no estás expuesta a ello, ¿por qué tú lo ibas a creer, no?
Y la televisión no ayuda tampoco.
Exacto, pero al final, un poco antiguamente, ¿no? El parto era un proceso familiar, las mujeres parían en casa acompañadas de mujeres, habitualmente había una persona, partera, matrona, que tenía algo más de experiencia, y ese evento se trasladó al hospital, el parto, en vez de estar liderado por la mujer que paría, empezó a estar liderado por hombres, y por comodidad de estos hombres se trasladó al parto a lo que conocemos hoy en día como parir. Pero parir no es eso, no debería serlo.
Y me gustaría, Ruth, ahora que has dicho eso también, añadir algo que la gente creo que no entiende del todo cuando hablamos, por ejemplo, tema parto en casa. Yo que tuve a mi primer hijo en casa, pues te sueltan la típica perla de como en las cavernas, antes las mujeres se morían. Pues los datos precisamente no nos dicen esto. ¿Por qué se morían antes las mujeres? Bueno, para empezar no había medicación y sabemos que a veces es necesaria medicación para dar a luz a la placenta. No teníamos los medios para frenar un sangrado post parto, que sabemos que también es una de las complicaciones que podemos encontrarnos, pero no se morían más gente. De hecho, cuando entró la figura de la medicina y el parto se trasladó al hospital, había mucha más muerte en posparto porque, ¿qué pasaba? Que ese señor iba de una mujer en otra, en otra, en otra, en otra, y no existía una buena higiene, no existían los guantes estériles, al final contaminaba de una mujer a otra, pasaba un montón de infecciones entre ellas. Entonces, hay que mirar los datos y hay que hablar con números en la mesa, no podemos decir esto de en las cavernas. O sea, es curioso, ¿sabes? Que la gente se piense que lo normal, ¿sabes? Que lo correcto es pues, estar en el hospital, cuando no siempre es así.
Claro, pues nos han creado un sentimiento falso de seguridad hospitalaria tremendo.
Ojo, que tampoco es demonizar y tampoco, o sea, yo lo que siempre me gusta dejar claro, sobre todo con mis compañeros, compañeras, doctores, doctoras, con los que discrepo en muchas cosas, evidentemente, no se trata de endemoniar al hospital ni de endemoniar a los obstetras, ni muchísimo menos. Simplemente tenemos que apoyar un sistema que en el que las mujeres de bajo riesgo tengan otras opciones. Y bueno, ya de esto hablaremos un poquito más adelante. Pero hay más oportunidades, tenemos que poder elegir y hay mujeres que realmente necesitan un parto medicalizado y
absolutamente.
Damos gracias totalmente a que tenemos los medios y damos gracias a que podemos tener cesárea segura cuando la mujer lo necesita, o sea, por supuestísimo. Yo que he sido madre dos veces, si la próxima vez que tenga un bebé necesito una cesárea, a por ella que voy, o sea, no se trata de, ni muchísimo menos, de endemoniar un procedimiento médico cuando es necesario.
Y si por alguien nos está escuchando ahora y nunca ha oído hablar de ese término o de esto que estamos hablando, que esto no nos lo estamos dando Silvia, Paula y yo de la manga, sino que hay años y años de evidencia científica que han demostrado que las mujeres que tienen embarazos sanos, sin ningún tipo de complicación, con bebés sanos, el mejor lugar para dar a luz es aquel que esté fuera del hospital, más que nada porque el entrar en un hospital aumenta el riesgo de que se realicen intervenciones que a priori no serían necesarias. Si estando fuera del hospital surgen complicaciones, para eso está la matrona, para velar porque el parto fluya como debería, y si se desvía de eso que consideramos normal, derivar al hospital.
Bueno, y que también hay que recalcar que es súper importante que al final el parto es una experiencia brutal en la vida de una mujer y que parece que cuando el parto sale bien, o sea, quiero decir, sale bien, cuando al final la madre está bien y el bebé está bien, parece que ya está, todo ha sido muy bonito, pues no pasa nada, sino bien. Y bueno, estamos dejando una cicatriz, aparte de las otras, una cicatriz emocional enorme. El parto es parte de la vida sexual de la mujer y al final hacer un abuso de cualquier forma a través de violencia obstétrica es un tipo de abuso sexual.
Totalmente. De hecho, es relativamente reciente, ¿no?, los estudios que empiezan a analizar el cómo se sienten las mujeres en su parto, ¿no?, cómo es su experiencia, cómo lo viven, y es algo... Es que realmente cualquier mujer en el mundo mundial que haya sido madre, tú le preguntas que cómo fue el día de su parto, cómo fue el nacimiento de su hijo o hija, y lo recuerdan con mínimo detalle, o sea, con todos los detalles. Da igual que hayan pasado 30, 40, 50, 60 años, siguen acordándose de ese día porque es un momento trascendental en la vida de una mujer. Entonces, minimizar el parto a datos como... pues eso, el bienestar físico.
3 kilos 400.
Exacto. Es que realmente, ¿no? Y incluso el priorizar que los estudios que se realicen vayan a mirar el bienestar del bebé o el bienestar físico de la mamá y no tener en cuenta el cómo lo vive emocionalmente, es muy triste realmente. es algo que yo creo que no ocurre en otras ramas científicas, ¿no? Y aquí siempre sale la duda de si fueran los hombres quienes parieron, ¿estaríamos realmente en el mismo contexto o sería diferente?
No voy a contestar a esa pregunta. No me da la gana.
De hecho,
estoy harta ya.
De hecho, recuerda, o sea, los últimos datos del Observatorio de Violencia Obstétrica, se hizo una encuesta, no sé exactamente cuántas mujeres se encuestaron, pero fue una encuesta bastante
amplia, sí.
Amplia, y casi un 40% de las mujeres dijo que había sufrido violencia obstétrica, y de este 40%, un porcentaje alto, que tampoco me acuerdo del número, tenía que haberme lo apuntado, dijo que había procedimientos en el que ni siquiera fueron informadas, que no sabían ni siquiera que lo habían hecho, y ya no hablo de consentimiento escrito porque sabemos que en una emergencia obstétrica pues no siempre da tiempo, no da pie, ¿no?, a que se escriba, pero siempre tiene que haber un consentimiento verbal, tenemos que comunicarle a esa mujer lo que le estamos haciendo a su vagina, por ejemplo, o sea...
Yo realmente no entiendo por qué un obstetra, una matrona, cualquier profesional sanitario va a pensar que esa mujer va a querer poner en peligro la vida de su bebé y no salvarla, ¿no? O sea, como mujeres, como madres, cualquier madre en el mundo mundial va a priorizar el bienestar de su bebé al suyo propio. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que un obstetra, un ginecólogo, una matrona, vaya a salvarle la vida a un bebé más que su propia madre? Entonces, aquí el problema está en no informar. Las mujeres no piden que se hagan cosas diferentes. Las mujeres piden que se les informe antes de realizar cualquier cosa y que se les ofrezcan alternativas. Es que no pedimos mucho más.
Y bueno, que hay cosas que son como muy difíciles de cambiar porque son el sistema, ¿no? Pero hay cosas que son del día a día, del tono con el que hablas a las mujeres, de llamar a la puerta y decirte voy a hacer esto, decirle voy a levantarte el camisón en vez de entrar, llegar, levantarles, abrir las piernas y que pasen 30 mirs a mirarle la dilatación o no dilatación a esta señora. Estas son cosas como muy mínimas.
Sí, sí, muy básicas. Yo recuerdo perfectamente el primer día que trabajé como enfermera en Reino Unido, que la enfermera le pidió permiso al paciente para tomarle la presión arterial. Y yo recuerdo que me explotó la cabeza diciendo, ¿pero por qué le está preguntando? Claro, ven, tenemos tan normalizadas una serie de conductas, ¿quién eres tú para mirar la presión arterial a una persona sin haberle pedido permiso? Que entiendo que no es algo violento, no es algo invasivo, pero es que es básico.
Absolutamente.
No sé.
Sí, sí.
Y esto extrapolado a cualquier tipo de técnica invasiva que se pueda realizar en la obstetricia.
Bueno, también me parece muy... Yo barro hacia mi casa todo. Yo no soy de matronería, yo ya necesito
cada,
un bebé
cada
fuera.
Cada uno barre hasta donde quiere barrer.
Correcto. Una de las cosas que a mí me parecen súper dolorosas del tema violencia obstétrica es nace el bebé... No permitirle a la madre hacer piel con piel, no permitirle a la madre tener contacto con el bebé. Además, eso ha apoyado muchísimo, aparte de por los últimos años que han sido así, todas las películas, todas las series, cuando nace un bebé, nadie nunca se lo dan a la madre. O sea,
siempre
que a la incubadora, aunque pese 5 kilos, a la incubadora.
A la incubadora y a secarlo y a ponerle toallas. Joder, está súper demostrado que es el mejor sitio para la madre y para el bebé. No te cuesta nada. Necesita conocerle. Esto me parece una violencia tremenda. Y ya, cuando el bebé ingresa en neonatos, la cantidad de hospitales que tienen protocolo de que los bebés... un bebé prematuro de medio kilo, no. Porque necesita control de temperatura, lo que sea. Cualquier bebé que tenga un control de temperatura mínimo... Y no tenga un momento crítico de su salud, puede salir de una incubadora y hacer piel con su madre. Cualquiera, la cantidad de protocolos de hospitales en España que tienen protocolos que no permiten sacar a los bebés o tocar a los bebés, que yo trabajé en un hospital que no voy a nombrar este verano, que no permitían al padre y a la madre tocar a los bebés. Tocarlos.
¿Sabes qué pasa? ¿Esto? Que fue muy fácil cambiar los protocolos, ¿no? De lo que se hacía instintivamente antiguamente, ¿no? El que naciera un bebé y se lo colocara en el vientre de la madre o que la madre lo cogiera, esto era algo instintivo, ¿no? Que de repente un día cambió, alguien consideró que los bebés tenían que ser separados, que había que cortar cordones umbilicales directamente porque si no iban a explotar. Entonces, este cambio fue muy sencillo, pero llevamos años y años de evidencia científica que demuestra y hacer esto es dañino, es perjudicial, y aún así no cambiamos los protocolos, ¿no? Hay uno de los el juramento hipocrático médico, ¿no? Hay como uno de los mandamientos, no sé cómo se dice, todos mis colegas médicos y médicas me van a matar ahora mismo, pero bueno, que habla del primum non nocere, ¿no? De la primera regla es no hacer daño. Y cortar el cordón umbilical, separar al bebé, es hacer daño. Entonces, va siendo hora de que estas cosas poco a poco vayan cambiando.
Sí, pero acuérdate, por ejemplo, aquella charla a la que participamos, Ruth, tú y yo, cuando estuve en Canarias de visita.
Antes de que fueras famosa y salieras por la tele y todavía podías salir a la calle.
Casi, casi. Que uno de los comentarios cuando reclamé que la separación de madre y bebé y el no estar acompañada en una cesárea también era un tipo de violencia, y la contestación fue: es que no todo el mundo puede estar en un quirófano. Cuando el acompañante está junto con la madre, no se ve absolutamente nada. Incluso si se hace en cesárea asistida, como está el drape, que no sé cómo se dice en español, encima de la barriguita de la madre. Sí. El
plástico. Sí, el paño estéril.
Estéril, la madre realmente no ve nada, porque lo que es la incisión de la cesárea es baja en el vientre. Y el bebé sale y la madre con su guante estéril coge a ese bebé y se lo pone encima. O sea, realmente tú desde ese plano no vas a ver nada, no vas a ver el útero, no vas a ver tus intestinos, no ves nada. O sea, realmente no ves nada. Y son cosas que cuestan muy poco, pero que hace el impacto en la salud mental de esa madre, de esos padres, de esa madre, es tan grande que me parece, como dices tú, o sea, una cosa que es muy fácil cambiarla.
Pero yo creo que nosotras lo vemos, creo que muy claro, porque lo hemos visto hacer, ¿no? Y vemos que eso es una opción perfectamente viable, pero es lo que decía antes, ¿no? Cuando tú nunca lo has visto, yo creo que todo lo desconocido da miedo, ¿no? A las mujeres que nunca han parido les da miedo parir. Entonces yo creo que como profesionales también nos da miedo hacer algo que nunca hemos hecho, porque es como ir a lo desconocido. Entonces entiendo esa parte de desconocimiento, pero al final somos profesionales sanitarios con una base científica y tenemos que aprender a leer la ciencia. Y la evidencia científica es súper clara en estos temas.
Y reciclarnos, porque tú has podido llevar haciendo esto 40 años, pero las cosas cambian y tienes que adaptar, como tú dices, a la evidencia más actual. Yo creo que ese es el problema y el punto clave, ¿no? Esa actualización o desactualización de los profesionales sanitario.
Vale, y también dejar claro, un momento, perdón, que hay una cosa que sí que quiero dejar clara, que al final parece aquí que estamos despotricando de todas las profesiones sanitarias españolas, y para nada, hay muchísimas profesionales súper actualizadas, invirtiendo tiempo personal en cursos, gastándose una pasta en actualizarse. Entonces, que no esto, o sea, la violencia obstétrica no es culpa exclusiva de los profesionales, sino también del sistema, un sistema que no apoya a las profesionales. Simplemente quería aclarar.
No, y hay una decisión política ahí tremenda, que es el de no tener un ratio suficiente de enfermeras y de matronas por paciente, que hace que pasen estas cosas, que muchas veces haciéndolo lo mejor que puedes y más, no das abasto y ejerces violencias de muchos tipos. Sí. Porque no hay números. O sea, el ratio enfermera-paciente en España es de los peores de Europa, pero es que creo que el de matrona es el peor.
Es ridículo. Y que esto es una reflexión que yo siempre hago, por que la gente que nos escuche, sea alguna profesional escuchándonos, que no se sienta ofendida. Yo creo que todas, en algún momento de nuestra vida, hemos ejercido violencia obstétrica. Y el cambio empieza cuando tú te das cuenta de esto, intentas mejorar tu práctica diaria.
Absolutamente. Yo quería puntualizar una cosa antes de haceros la última pregunta y ir con las recomendaciones. Una cosa muy importante que se ve mucho en el posparto de las mujeres es el tema de la culpa. Han pasado un montón de cosas malas durante mi parto, durante mi cesárea, ha pasado esto al bebé y yo no he luchado lo suficiente. Si yo me hubiera negado desde el principio, si yo hubiera dicho algo, esto es absolutamente no. No, exacto. Cuando sobre ti ejercen violencias, tú no tienes ninguna culpa ni ninguna responsabilidad. Tú estás en un momento además de vulnerabilidad absoluta y tú tienes un papel como madre, que es el de parir y el de cuidar de tu bebé. Y tú esa parte ya la has cumplido al 100%. Totalmente. Entonces, este mensaje es súper importante. Si es hacia vosotras, que nos estáis escuchando, o hacia alguna amiga, compañera, madre, hermana, el tema de la culpa... Por favor, que se entienda clarísimamente que ninguna mujer que haya sufrido violencia obstétrica es absolutamente responsable de esto. ¿Por qué no?
Amén, amén, hermana, amén.
Vale, quería preguntar.
Ahora que te dices lo de la culpa, al final es un tipo de, es un duelo, ¿no? Y yo he tenido casos cercanos de gente que ha sufrido violencia obstétrica, la culpa ha estado ahí, luego te calmas un poco, digamos, y reflexionas en lo que ha ocurrido, y luego ya viene como la ira, ¿no? Y el cabreo de hay que hacer algo, esto tenemos que cambiarlo. Entonces, desde aquí animo también a la gente que busque apoyo y sobre todo que ponga hoja de reclamaciones. Yo soy la señora hoja de reclamación, o sea, tú tienes tu derecho.
Pero es que para mí es la clave es que quejarse cuando las cosas no van bien. Y para mí, por puntear o puntualizar, quejarse no es quejarte de la persona concreta que te ha cuidado, que igual ha hecho un trabajo fantástico pero no ha podido dar a más. Quejarse es para que quede por escrito que no estás contenta con el trato recibido en general y que cuando hayan 100 quejas sobre la misma cosa, las profesionales tengan algo con lo que ir a dirección y decir, oye, que aquí esto es una necesidad, ya no es un capricho nuestro como profesionales que queremos que las parejas entren en las cesáreas, oye, que aquí hay 100 mujeres que han pedido esto, que han reclamado esto, ¿no? Que han presentado un plan de parto pidiendo una bañera, han presentado un plan de parto pidiendo Entenox, ¿no? O sea, que dejarlo por escrito realmente crea cambios, ¿no?
Muy bien, absolutamente. Bueno, os voy a hacer la última pregunta, vamos con las recomendaciones y cada una a su casa, porque ya nos hemos pasado mucho de tiempo. Mi pregunta del podcast de hoy es, referido a la violencia obstétrica, si pudierais cambiar algo, como por arte de magia, os dan un deseo, como profesionales, si pudierais cambiar una cosa, ¿qué cosa sería?
Más matronas, ¿vale? Porque al final somos las profesionales que podemos prevenir que las complicaciones ocurran.
¿Cuántas matronas más?
Muchísimas, el doble mínimo.
Vale.
Más matronas, porque no solamente las matronas somos necesarias en el embarazo, el parto y el posparto. Se nos olvida que las matronas somos las profesionales de referencia en la vida reproductiva y sexual de las mujeres, ¿no? Que podemos abarcar mucho más. Lo que pasa es que somos tan pocas que no nos da la vida para más. Entonces, más matronas, el doble como poco.
Lo apunto en mi lista para cuando sea presidenta del mundo.
Genial.
Muchas gracias.
¿Paula?
Pues yo añadiría formación continuada para todos los profesionales sanitarios en general, pero esto que me toca más la vena, pues para matronas y para ginecólogos, ginecólogas, totalmente. O sea, más formación para que todos vayamos en la misma línea, todos trabajemos igual en cierta forma y para que nos reciclemos un poco, que hay cada matrosaurio por ahí suelto que da miedo, da miedito.
Muy bien, a la lista de deseos. Bueno, mi deseo para el tema de violencia obstétrica y para el tema embarazo, parto, puerperio es añadir la esfera sexual en todo este tema. Qué olvidado está que las mujeres embarazadas, que las mujeres son sexuales durante toda su vida, también durante el embarazo, parto y puerperio, que haya formación, que haya educación y que haya support. ¿Cómo se dice support?
Apoyo.
Y que haya apoyo emocional en este campo también para ellas. Finalizado esto. Oye, muy bien, ¿eh? Lo habéis pensado muy rápido, que yo la tenía pensada de antes. Vale. Vamos con recomendaciones. ¿Habéis traído alguna recomendación?
Que nuestras oyentas y oyentes vayan a ediciones anteriores del Cantar de Miosex, que escuchen los otros episodios que he grabado contigo, Silvia, que ahí hablo de un montón de cosas.
Paula. Y yo mi recomendación siempre va a ser que leáis mucho, que os informéis mucho, que preguntéis, que no deis nada por hecho y que la información es poder y que si no tenemos la información en las manos estamos vendidas, totalmente vendidas.
Os voy a recomendar la cuenta de Ruth, que sube un montón de contenido, @tu.maternidad.
Gracias, Silvia, por hablar de mi libro.
De nada. Bueno, Ruth y Paula, muchísimas gracias por venir al primer capítulo, que era un poco experimento. Hemos cambiado de micros, hemos cambiado de sistema, hemos cambiado de todo. Nos estamos viendo las caras, que es algo nuevo. Todo muy bonito. Os agradezco muchísimo que hayáis pasado este ratito conmigo.
Gracias, Silvia, por darnos.
Gracias, Silvia.
Un ratito y tú.
Ojalá nos escuche mucha gente. Os agradezco muchísimo, además de haber venido al podcast, el trabajo que estáis haciendo, que yo sé que sois unas peleadoras y unas luchadoras por todo este tema, porque las cosas cambien y porque las mujeres tengamos más derechos. Así que, como mujer y futura persona que parirá en algún momento, os doy las gracias. Bueno, y a las oyentas, que tengáis buena semana. Nos vemos los domingos, como siempre. Seguidme en @alcantardelmiosex y nada más. Os dejamos. Muchos besos. Adiós.
Adiós. Chao.